comienza Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, 6:02 a.m. Estamos partiendo la primera edición de Noticias en Agricultura. Vamos con los titulares. Consejo Nacional Electoral cifró en 41,5% la participación en jornada de votación de Asamblea Constituyente en Venezuela. El chavismo celebró las calles. La oposición del país anunció que habrán protestas en los próximos días. Hubo personas fallecidas durante la votación. Por medio de la Cancillería, el gobierno de Chile manifestó su decepción por este proceso de elecciones en Venezuela. Esto mientras la magistrada de ese país, Elenis del Valle, sigue bajo protección en la embajada en Caracas. Al rojo, las elecciones presidenciales, parlamentarios y dirigentes de la Democracia Cristiana solicitaron a Carolina Goich que confirme su candidatura a La Moneda. El ministro de Justicia, Jaime Campos, adelantó que en los próximos días el gobierno va a realizar anuncios respecto del Servicio Nacional de Menores. Hubo un operativo de salud de parte del Colegio Médico. Crece la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. Los norteamericanos respondieron con prueba de intercepción de misiles. Y Colo Colo decepciona en su debut durante el torneo de transición. Los salvos empataron sin goles con Antofagasta en el Estadio Monumental. Tras la primera fecha hay 5 punteros. Todos los detalles con el equipo de Deportes en Agricultura.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
6:03 a.m, la temperatura actual es de 6 grados.
El dato práctico en agricultura.
¿Cómo se verían con 6 millones de pesos? Buenos días. El Colegio de Ingenieros de Chile dispuso para este año el Premio al Talento Matemático 2017, en donde los interesados hasta 23 años deben responder una de las dos preguntas para ganar. Aquí es donde sus hijos pueden ser uno de los ganadores de este gran concurso, que podría servirle bastante. La organización explicó que el primer lugar de cada concurso obtendrá $5,000, que en moneda nacional asciende a poco más de 3,200,000 pesos. Si alguien llega a ganar ambas instancias, se podría llevar un monto de 6,400,000 pesos aproximadamente. Pero ojo, que tanto el segundo como el tercer lugar recibirán importantes premios según manifiestan las bases. El concurso está destinado a estudiantes de cualquier institución educacional del país, nivel medio, técnico y profesional, menores de 23 años y que no posean algún título profesional. Sus respuestas deben ser entregadas por escrito, impreso o manuscrito en papel tamaño carta, de extensión libre, con textos en castellano, con simbología y dos figuras claramente legibles definiendo todo término y símbolo que sea utilizado fuera del lenguaje común, asegura las bases. Debes llevar las soluciones a Avenida Nueva Lyon 145, piso 9, Comuna de Providencia, Santiago de Chile, llenando el formulario de postulación, el cual puedes descargar e imprimir en www.ingenieros.cl. Continúe en Noticias en Agricultura.
6:05 a.m, vivimos una nueva semana. Aquí están los aprontes que vienen para estos días.
Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva agenda de la semana. En el último día de julio y los primeros de agosto. Hoy el INE publica el índice de empleo correspondiente al trimestre abril-mayo-junio. Se realiza una reunión entre ejecutivos de ENEL y el Ministerio del Interior. El Metro de Santiago comienza a entregar la nueva tarjeta del adulto mayor. El futbolista portugués Cristiano Ronaldo declara ante el juzgado de primera instancia de Madrid por supuestos delitos fiscales. Además, se esperan reacciones sobre las elecciones en Venezuela para escoger a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Mañana se realiza la audiencia de formalización de 17 nuevos implicados en el caso de fraude a carabineros. En esta misma audiencia se va a discutir la ampliación del plazo de la investigación. En la sala del Senado se discute la ley de fármacos 2, que ya fue aprobada por la Comisión de Salud. Se espera que comience a sesionar la comisión mixta, que va a analizar los 3 incisos que no fueron aprobados en el proyecto de despenalización del aborto en 3 causas. sucursales y se llevará a cabo la reunión segunda de ellas de la mesa de coordinación entre los ministerios de Defensa y Trabajo por pensiones de inutilidad en las Fuerzas Armadas. Avanzamos hasta este miércoles. En el fútbol, Deportes Iquique enfrentará a Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana. El INE informa las cifras de crecimiento para el comercio, los supermercados y los servicios. El jueves, en el cuarto juzgado de garantía, se realiza la audiencia de sobreseimiento de Sebastián Piñera en el marco del caso Exalmar. En el Hotel W de Santiago se realiza el 15º Seminario Internacional de Inversiones, Política y Sociedad, Vientos de Cambio, del que van a participar los expresidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe presenta en Santiago su Estudio Económico de América Latina y el Caribe versión 2017, publicación en la que actualizará sus estimaciones de crecimiento para los países de la región en el presente año. El viernes, el senador Alejandro Guillé inscribe su candidatura presidencial ante el CERVEL, termina el plazo de la investigación del caso Penta y comienza en Londres el Campeonato Mundial de Atletismo, que contará con una histórica delegación chilena de 8 atletas. Además, esta será la última competencia oficial del jamaiquino Usain Bolt. La mesa del sector público entrega su propuesta de reajuste de remuneraciones del gobierno. Y el domingo se celebra el Día del Niño. Y además, en el fútbol, el Arsenal de Alexis Sánchez juega la Community Shield ante el Chelsea en el primer desafío oficial de los Gunners esta temporada.
6:08, la familia de un bebé que falleció a los 15 días de nacido presentó una querella por cuasi delito de homicidio contra la clínica Ciudad del Mar. Carlos Tapia con la información, buenos días.
Buenos días. La familia de un bebé que falleció a los 15 días de nacido presentó una querella por cuasi delito de homicidio contra la clínica Ciudad del Mar, recinto privado de la Ciudad Jardín. El deceso del lactante se produjo después de que este sufriera un derrame cerebral tras nacer en el baño del recinto asistencial. Tamar Gallegos, madre de la menor, explicó que llegó hasta la unidad de urgencia de la clínica manifestando que sentía fuertes dolores abdominales, sospechando de un embarazo de aproximadamente 2 meses. Sin embargo, acusa de que no recibió la atención adecuada por parte del personal médico, lo que derivó en que diera luz en el baño del lugar.
Cayó a la taza del baño de la clínica. Dijeron que había sido un parto espontáneo solamente. No hubo ninguna preocupación hasta el momento que vieron de que el bebé había nacido en el baño y yo estaba gritando como loca en el baño. Ahí corrió todo el mundo. Pusieron como que yo me había encerrado como a propósito. Después me trasladaron caminando con el cordón umbilical aún conectado a mi bebé. Y él también hizo un paro cardíaco a mi bebé después de nacer. Después de 15 días falleció por una morra cerebral.
Ante esto, la familia interpuso una querella criminal contra quienes resultan responsables de los presuntos hechos. El abogado Marco Lillo comentó que en el documento se solicita que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones realice las diligencias correspondientes.
Que hay protocolos de atención que cumplir cuando la persona está embarazada, y en este caso, eso es lo que no se cumplió. La guaguita murió 15 días después del ingreso a la clínica, por lo tanto, es un cuasi delito de homicidio.
La acción judicial fue interpuesta en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar, mientras que desde la clínica Ciudad del Mar indicaron que se recabarán los antecedentes necesarios para entregar una correcta versión oficial de los hechos. Desde Viña del Mar informó Carlos Andrés Tapia, Radio Agricultura.
6:10, vamos a conocer información económica, porque sobre el 7% estaría el desempleo del trimestre móvil abril-junio, según los expertos. La reforma laboral, la desconfianza y la baja en la calificación de riesgo de Chile serían factores que estarían impulsando la cesantía al alza. Los sectores de agricultura, pesca y turismo serían los que estarían con una mayor tasa de desempleo, esto principalmente por factores estacionales. Nos explica el detalle Felipe Sobarzo.
El Centro de Microdatos de la Universidad de Chile ya encendió las alarmas en su última encuesta de desempleo. Hoy le toca al Instituto Nacional de Estadísticas entregar sus cifras. Y es que en el último informe se dio cuenta de que el mercado laboral ha estado resentido ante las débiles señales económicas. Durante el trimestre móvil, marzo-mayo, la cesantía rompió una barrera psicológica al llegar a un 7%. Esto encendió las alarmas, ya que representó su quinta alza consecutiva. En esta ocasión se van a entregar los resultados del trimestre abril-junio, estacionalmente los peores meses del año en términos de desempeño del mercado del trabajo, son entre junio y agosto. Sube la cesantía en sectores como la agricultura, la pesca y el turismo. Considerando esto, expertos prevén que el desempleo se puede mantener en 7% o puede subir hasta 7,3%. Eso sí, descartaron que se llegue a una tasa de cesantía igual o superior al 8%. Desde el gobierno miran con atención esta situación, aseguran que siguen trabajando para generar más puestos de trabajo. La vocera de Palacio, Paula Narváez, aseguró que se trabaja para ayudar a los sectores más vulnerables, que son las mujeres y los jóvenes.
Nos preocupa muchísimo como gobierno. Estamos también desarrollando los programas que son intensivos en contratación de mujeres y de jóvenes, por ejemplo, y hacemos un llamado, como lo hicimos en los meses anteriores, al sector privado en esto de hacer uso de los instrumentos que bonifican el empleo de los sectores más vulnerables, en este caso mujeres y jóvenes.
Para el expresidente del Banco Central, José de Gregorio, no se ha tenido un alza como se esperaba. Sin embargo, todo lo relativo al empleo pasa por mejorar las cifras de crecimiento.
Recuperar el crecimiento es recuperar la buena creación de empleo. Lo que ha pasado en la economía en el último tiempo es que, afortunadamente, no hemos tenido un alza del desempleo como se hubiera esperado. Desafortunadamente, son empleos informales. Y eso es producto de la debilidad económica. Mayor crecimiento, obviamente, lleva mejor empleo.
Aumento en la desocupación que tiene una explicación, y es que durante estos meses ingresó al mercado laboral más gente de lo que pudo absorber la creación de puestos de trabajo. Para el director del Centro de Estudios de la Universidad del Desarrollo, Cristian Echeverría, a medida que aumenta la confianza empresarial, crecen las decisiones de contratación.
O sea, va a subir probablemente porque el mercado del trabajo está flojo y las contrataciones de las empresas están nos han mostrado un repunte. La ocupación, el trabajo de tiempo parcial por cuenta propia, siguen esa tendencia que hemos visto estos meses. Es cosa de tiempo que cuando la confianza mejora, empieza a traducirse en decisiones de contratación, de remuneraciones, de compra de insumos, de acumulación de inventarios para afrontar el crecimiento de la demanda futura.
Hay otros factores que también explican estas alzas consecutivas. Hay preocupación en el mercado, esto debido a que el país todavía está inserto en la instalación de la reforma laboral, situación que podría generar temor por parte de las empresas para contratar. Para el economista del Instituto Libertad, Stefano Sequeto, hay que mirar también lo que pasó con la baja en la calificación de riesgo.
Y eso, digamos, no solo repercute también, digamos, a nivel de inversión. Y eso, por lo tanto, podría también ver más efectos a la larga en lo que es el desempleo. Y, claro, sumado a eso, la reforma laboral, ¿no es cierto?, en donde, digamos, uno la ve, digamos, como que se da más poder a los sindicatos y, por lo tanto, también puede tener efectos negativos en el empleo.
Hoy, a las 9 de la mañana, el Instituto Nacional de Estadísticas va a dar a conocer las cifras de desempleo a nivel nacional.
6 de la mañana con 13 minutos. Autoridades regionales y nacionales preocupados por los detalles para la visita papal a la Araucanía. Recientemente Carabineros recibió a los jefes de seguridad del Vaticano y el subsecretario del Interior, Mahmoud Alegui, aseguró que el apoyo a este evento es total. Miguel Ángel Carrillo con el informe.
A poco más de 5 meses se acentúan los preparativos para recibir en la Araucanía al Papa Francisco. Recientemente la seguridad del Santo Padre recorrió diversos lugares en Temuco que pudieran ser adecuados para que la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el mundo se reúna con los fieles del sur de Chile y Argentina. De igual manera, la Comisión Chilena destinada a coordinar la visita papal también ha tenido encuentros con autoridades locales y regionales, y donde en materia de seguridad Carabineros, el organismo oficial responsable de lo que suceda. De ahí que el general jefe de la novena zona policial Araucanía, Cristian Franzani, destacara la seriedad con que se está manejando el tema.
Y esta comisión que vino del Vaticano, que es el jefe de seguridad de su santidad, procedan, ¿cierto?, a tomar la decisión de los lugares que nosotros le hemos indicado, que reúnen las condiciones de seguridad directamente y que nos permita también, ¿cierto?, que todos los peregrinos tengan, ¿cierto?, un día de alegría junto a su santidad acá en nuestra región.
En tanto, el subsecretario del Interior, Mahmoud Alegui, en su reciente visita a Temuco, se reunió con las policías y fiscales a objeto de avanzar en las tareas que se han encomendado desde Roma para establecer el orden y seguridad que la relevante visita mundial a la zona requiere. El secretario de Estado indicó que es relevante todo el apoyo que hay desde el gobierno para lograr el éxito de la visita papal al país, y donde el 17 de enero del próximo año será la Araucanía la anfitriona.
No solo me refiero a aspectos policiales, también, por ejemplo, me refiero a un eventual desastre natural o a una aglomeración de personas excesivas de una ciudad de este tamaño. Por lo tanto, tenemos que considerar todo ese tipo de cosas, como son pasos fronterizos y otros, y lo único que hacemos nosotros a partir de la coordinación que tiene la seguridad del Papa con el gobierno chileno es que revisamos permanentemente los avances que hay y eso es lo que vamos a hacer a continuación.
Las estimaciones respecto del público que arribará a Temuco para el encuentro con el Papa Francisco apuntan a sobre las 800.000, considerando católicos de Temuco, la región, el sur de Chile y Argentina, cuyas iglesias ya están trabajando para reunirse en la Araucanía con el heredero de Pedro.
6:17 la encuesta CADEM de esta semana dio cuenta de una variación en los apoyos de Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez, quienes se mantienen en segundo y tercer lugar en la carrera presidencial. De acuerdo al denominado votante probable que considera este sondeo, el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, sigue liderando con un 42%. Guillier alcanza el 22%, un punto más respecto de la medición pasada, mientras que la candidata del Frente Amplio retrocedió hasta el 19%. Se presentó también un eventual escenario de segunda vuelta en la que se ve que Beatriz Sánchez es la candidata, digo, más competitiva. En este caso, Piñera obtuvo un 48% de las preferencias contra un 42% de la postulante del Frente Amplio. En otros temas, el ministro de Justicia, Jaime Campos, adelantó que probablemente habrá anuncios respecto del cuestionado Servicio Nacional de Menores. Información que se entregó junto a la directora de la institución, Solange Huerta, en la Casa Nacional del Niño. El secretario de Estado agradeció la labor de los médicos y enfatizó que la sociedad civil tiene una deuda por saldar con la infancia a través de un trabajo de voluntariado permanente. Dijo esperar que las personas no solo se dediquen a observar, que próximamente vendrán anuncios.
¿Solamente vamos a tener que seguir descansando en los funcionarios públicos que se dedican a aquello? Cuando muchas veces lo que esta gente lo que más necesita, estos niños lo que más necesitan, ¿qué es lo que es amor? Es amor que no recibieron estos niños de su padre, de su familia. Entonces, como lo conversamos con la presidenta, yo creo que próximamente vamos a hacer anuncios también sobre el particular y espero que la sociedad civil se remezca y no solamente nos dediquemos a comentar y a observar y a esperar que otros hagan lo que posiblemente uno tenga la obligación moral de hacerlo.
Por su parte, la directora del Sename, Solange Huerta, descartó que los centros colaborativos dejen de atender a menores por deuda del organismo.
Nosotros ya hemos pagado por artículo 30 bis durante este año 12.000 millones de pesos a los organismos colaboradores. Y por lo tanto entendemos que con eso sí se ha asegurado la continuidad del servicio y la atención.
Información que se da a conocer cuando el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró que sin duda hay un caso de grave violación de los derechos humanos en el Sename. En otros temas, a partir del 2018, las personas que pierdan la vida 30 días después de un accidente de tránsito va a ser considerado dentro de la contabilización oficial. Hasta ahora, si una persona fallecía días después de un accidente, no se consideraba víctima directa de él y no se contaba en las cifras oficiales de muertos en siniestros. Para dar a conocer el cambio y sensibilizar a la población sobre el tema, es que 2.178 personas que atendieron en el piso a lo ancho de 6 cuadras de la costanera Andrés Bello. Son 3 las principales causas de siniestros viales: exceso de velocidad y pérdida de control del vehículo, distracción e imprudencia y manejar bajo los efectos del alcohol. La ministra de Transportes, Paula Tapias, dio a conocer los pilares de una nueva política de seguridad vial en la que trabaja el Ejecutivo.
Por una parte, tiene que ver, obviamente, el tema de la educación y de la información, de cómo llegamos a nuestros niños en los colegios, de cómo con educación cívica y de tránsito podemos avanzar respetándonos cada día más. También tenemos que avanzar en las condiciones de los vehículos. Hemos avanzado en exigencias como los airbags y otras características de la esencia de la seguridad, pero tenemos siempre que ir dando un paso más. Tenemos que avanzar en nuestras carreteras, tenemos que avanzar en la infraestructura vial y, por lo tanto, también ese es alguno de los pilares.
Según la estadística de Carabineros, 3 de cada 4 fallecidos en siniestros viales son responsabilidad de los conductores y el 10% de las víctimas fatales son menores de edad. 6:21
La información nacional.
Lunes 31 de julio vamos a revisar la página práctica con el dólar abriendo en 654 pesos con un centavo. Esto es un alza de 4 pesos con 8 centavos respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 768 pesos con 43 centavos. El cobre se transa en $2.85 la libra. La unidad de fomento para esta jornada es de 26.597 pesos con 33 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 46.787 pesos.
6 de la mañana con 21 minutos. Nos vamos a un alto comercial. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22 360 7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360 7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura. Con el periodista Francisco Contardo. Una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Fumex Limitada, mejora la calidad y rendimiento de la fruta de exportación. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, únicos con certificación CNR. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Más de 27.000 unidades de huevos de gallina ingresados de manera ilegal a la región de Tarapacá han sido decomisados por el Servicio Agrícola y Ganadero en los primeros 6 meses del año, lo que constituye una nueva amenaza para el patrimonio zoosanitario del país. A la fecha ya se lleva incautado un 77% de lo decomisado en 2016, productos que están siendo comercializados en puestos establecidos de Iquique y Alto Hospicio y que tienen como país de procedencia Bolivia. Para más información ingresa a www.elagro.radioagricultura.cl y búscanos como El Agro Chile en Facebook y Twitter.
Esto fue El Agro en Agricultura con el periodista Francisco Contardo. Una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Fumex Limitada, mejora la calidad y rendimiento de la fruta de exportación. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, únicos con certificación CNR. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. ¡Atención, atención! Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos. Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su flete gratis entre Copiapó y Castro. Visítenos en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
¡Atención! ¡Atención! No hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera aplicación del control oficial de la Ovesia Botrana. No te quedes sin Proclaim Forte, que elimina las polillas así de fácil. Proclaim Forte, efectivo control en polillas y la Ovesia Botrana. Proclaim Forte, actúa sobre todos los estados dañinos de la plaga y huevos cercanos a eclosionar. Proclaim Forte, eliminar las polillas es así de fácil. Proclaim Forte, es otra solución de Syngenta.
Señor agricultor, luego de una temporada húmeda, hay que tomar medidas extras para reforzar la estrategia de control de malezas, partiendo con la aplicación de post cosecha y siguiendo con la residual de invierno. Para potenciar el efecto de glifosato y lograr un amplio efecto residual, utilice Valor 50WP y así asegure el control. Una estrategia con el soporte y confiabilidad de Valent Bioscience Chile, una compañía del grupo Sumitomo Chemical Agro Solutions.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores, en CALS tenemos más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola, y todo lo que su campo necesita en un solo lugar. 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola lo mejor.
Quimetal Industrial, líder en fungicidas cúpricos agrícolas, presenta Cuprodul Flo, fungicida y bactericida de acción preventiva que controla repilo en olivo y las enfermedades de la madera en frutales en todo el periodo de caída de hojas e invierno, y que ahora cuenta con autorización para su uso en avellano europeo. Al ser una formulación líquida, es más cómoda y segura de aplicar, permitiendo una excelente distribución del producto sobre el cultivo. En Quimetal Industrial, seleccionamos las mejores materias primas para la elaboración de nuestros productos, con un enfoque hacia la calidad y el cuidado del medio ambiente.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
6:28 y vamos a conocer toda la información deportiva, lo que pasó el fin de semana. Hubo un decepcionante debut de Colo Colo, que igualó 0-0 con Antofagasta. Esto y más detalles con Sebastián Farías. Muy buenos días.
¿Cómo estás, Jessica? Gusto saludarte.
Hola,
así es, ya arrancó definitivamente este torneo de Scotiabank de transición, y la verdad es que los equipos dejaron bastante, bastante que desear en esta primera fecha. La Universidad de Chile el día sábado tenía que visitar la Granja de Curicó en victoria 1-0 en un dudoso, pero muy dudoso penal cobrado por el señor Gamboa. Después hubo otra instancia que donde también cobró penal, pero en esta ocasión el jugador David Pizarro no logró meter la pelota y finalmente terminó la cosa 1-0. Una fecha marcada por la polémica en el arbitraje, pero Ángel Guillermo Hoyos no se quiso referir al tema arbitral, sobre todo no quiso meterse con el señor Gamboa.
Bueno, ya estaremos con aquello, Jessica, pero...
Son de una fecha marcada por el arbitraje, por los malos arbitrajes. Lo mismo sucedió con Benjamín Kusevich, jugador al que se le cobró una mano existente en el partido con la Universidad de Concepción, el 0-0, bastante aburrido en San Carlos de Apoquindo, pero después el árbitro de línea dijo que no era finalmente penal. ¿Por qué? Porque estaba adelantado el jugador, que efectivamente terminaba disparando a puerta. Y lo que tú ya decías, el partido Colo-Colo, un partido 0-0 en una fría noche en el Monumental, muy pocas emociones en las porterías, exceptuando un par de veces en las que el portero Garcés, Paulo Garcés, que había sido hasta hace no mucho portero del Cacique, terminó siendo la figura de este Deportes Antofagasta, que vino a sacarle un punto a Colo-Colo.
Bueno, gracias, Eva. Esto y más a partir de las 7:00 a.m. en Deportes en Agricultura.
Por supuesto, todo lo que dejó la fecha, la primera de este torneo Scotiabank de transición.
Bueno, nosotros ahora vamos a conocer información internacional, porque Estados Unidos realizó con éxito una prueba de intercepción de un misil balístico de medio alcance, hecho que se da en un contexto de crisis con Corea del Norte, que recordemos disparó un misil intercontinental asegurando que puede alcanzar el territorio estadounidense. El presidente de ese país, Donald Trump, había advertido el sábado que no iban a permitir que China no hiciera nada frente a Corea del Norte. El ministro de Exteriores de Pyongyang dijo que la prueba prueba del misil del viernes está destinada a lanzar una serie de advertencias a Estados Unidos, que multiplica sus comentarios insensatos y agita sanciones, parte de las declaraciones de la autoridad de Pyongyang. Siguiendo en información internacional, el presidente del Congreso de Perú, Luis Galarreta, reiteró que el Parlamento no puede aprobar una ley para indultar al expresidente Alberto Fujimori, quien, recordemos, fue condenado a 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos y corrupción también. Galarreta mencionó que esto lo prohíbe la Constitución del país vecino. En abril pasado, el legislador Roberto Vieira presentó un proyecto de ley para dar arresto domiciliario a presos mayores de 75 años. La iniciativa no ha recibido el respaldo de Fuerza Popular, que es el partido que tiene mayoría en el Parlamento. El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, declaró recientemente que es el momento para evaluar un probable indulto humanitario para Fujimori y que dejará en manos de una comisión de médicos la evaluación de su estado de salud, el cual decidirá si le otorga el beneficio. 6:32 y volvemos al ámbito nacional. El proyecto que busca reformar la educación superior enfrenta esta semana su segundo trámite legislativo en el Senado. Rectores y estudiantes han manifestado sus reparos a la iniciativa. El gobierno pretende que el texto legislativo vea la luz verde. Nos informa Juan Moreno.
Esta semana se discute en el Senado en su segundo trámite legislativo la reforma a la educación superior. En una primera instancia, el pasado 18 de julio, la Cámara de Diputados aprobó la gratuidad para el 60% más vulnerable y la posible derogación del crédito con aval del Estado, situación que generó críticas en la oposición y organizaciones estudiantiles. Un día antes, el Ministerio de Educación retiró la moción que buscaba fortalecer a las universidades estatales desde el Senado, donde se mantenía hace más de un año, para ingresarla nuevamente a la Cámara de Diputados. Durante esta semana, la ministra del Piano se reunió con el presidente del Consorcio de Universidades Estatales, Ennio Vivaldi, y el presidente de la CONFECH, Daniel Andrade. Aquí los asistentes solicitaron modificaciones a esta iniciativa, puntualmente en lo que se refiere a un nuevo gobierno universitario, además ante autonomía, participación y afiliación de los funcionarios de universidades estatales. El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, solicitó que se hagan más explícitos los cambios.
No es que nosotros forcemos a nadie, sino que nos gustaría pensar que lo que salga es lo que cada uno desea. Nosotros estamos planteando lo que queremos como rector de la estatal y así lo están haciendo los demás actores. Pensamos que el gobierno tiene que entonces manejarse en función no de lo que piensa que podría ser objetable en tal o cual nivel, sino que lo que honestamente piensa, lo que honestamente siente respecto a las universidades estatales. Y yo creo que si lo vemos con ese prisma debería haber mucho mayor convergencia en todos los puntos que he señalado.
La creación del gobierno universitario podría generar la posible salida de la Casa de Estudios, lo que generó situaciones encontradas dentro del ministerio, por lo que la ministra de Educación, Adriana Del Piano, aseguró que se debe hacer la diferencia de los estatutos de la universidad con los propuestos por el Ejecutivo.
Estamos trabajando, hemos constituido una comisión técnica específica con la propia el CUECH en esto para ver cuál es la situación, porque efectivamente la Universidad de Chile tiene un estatuto diferente al que se está proponiendo. Pero lo que nos importa a nosotros es cautelar la relación del Estado con las universidades. Eso es el tema.
El Consejo de Rectores, en su reunión mensual, trató la preocupación que han mantenido los planteles respecto al carácter que está tomando el proyecto de ley a la reforma de la educación superior. El CRUCH valora tener la comunicación directa con el Mineduc, lo que ya es un avance, pero la desconfianza apunta al proyecto de ley como está contemplado. Desde el oficialismo, el senador PPD Jaime Quintana aseguró que sacarán adelante este proyecto, aunque exista desaprobación por parte de la oposición.
Esperamos que avancemos, ¿no es cierto?, en relación a lo que fueron los compromisos iniciales de este gobierno, a terminar con el lucro, a extender lo más que se pueda la gratuidad. Nos parece que un 60%, si bien es realista, porque tiene que ver con la realidad económica del país en la actualidad, no es menos cierto que es todavía bastante insuficiente. Lo que pasa es que a la oposición no le gusta la gratuidad y no le gusta ningún proyecto de esta reforma.
La senadora de Amplitud, Lili Pérez, catalogó esta segunda tramitación en el Senado como un juego con las ilusiones de los padres y estudiantes.
Creo que tener un gobierno que es de término, el gobierno de la nueva mayoría, un gobierno de término, que está jugando con la ilusión de los alumnos y sus padres, ofreciendo gratuidad universal, siendo un gobierno de término y sin caja fiscal, me parece tremendamente responsable de parte del actual gobierno. No, yo lo voy a votar en contra en el Senado porque me parece muy responsable de parte del actual gobierno.
Aún así, luego del paso al segundo trámite legislativo en el Senado, existe desconfianza por parte de las mismas universidades estatales y estudiantes a los cambios propuestos por el Ministerio de Educación a esta reforma.
6:36 6 de la mañana, el proyecto que busca despenalizar el aborto bajo tres causales tendrá una semana clave en el Congreso, puesto que la Cámara del Senado esta semana deberá elegir a sus representantes para la comisión mixta que estudiará algunas de las indicaciones. Natalia Muruaga tiene la información.
El proyecto que busca despenalizar el aborto bajo tres causales entrará en los próximos días en una etapa crucial para ver si es que prospera en el Congreso o podría tener un final en el Tribunal Constitucional después de la ofensiva que presentará la oposición. La semana pasada fue distrital, por lo que no se logró avanzar en esta materia en el ámbito legislativo, puesto que además falta que se concrete la conformación de los miembros de la comisión mixta correspondiente del Senado, situación que se realizará a partir de hoy lunes. Mientras que en paralelo existe preocupación en el gobierno por esta ofensiva que prepara Chile Vamos, quienes buscarán que en el Tribunal Constitucional sea declarada como inconstitucional esta legislación, que es una de las más emblemáticas de la administración de Bachelet. El subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, ratificó las declaraciones que realizó el ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Izaguirre, quien propuso eliminar el artículo que se encuentra en comisión mixta del proyecto de despenalización del aborto bajo tres causales para despachar a la brevedad la normativa. Dicho artículo, que fue el que evitó que la iniciativa fuera aprobada, tiene que ver con la autorización para que menores de edad se puedan realizar la interrupción del embarazo, así lo explicó Alewi.
Bueno, él lo informó y él es el que maneja todo lo que tiene que ver con la tramitación parlamentaria, así que si eso declaró eso, significa que eso va a ser así.
Pero se tomó esa determinación de que se va a ingresar eso porque dijo que era una alternativa y estaba mirando el...
Él tendrá que informar en detalle de eso, yo no conozco los detalles de la tramitación parlamentaria de esos proyectos.
Sin embargo, la presidenta y senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, afirmó que de todas maneras llegarán hasta las oficinas del Tribunal Constitucional para echar por tierra esta legislación.
Porque siempre un embarazo en una menor de 14 legalmente es fruto de una violación, aunque en la práctica sea una relación sexual consentida. Entonces, de verdad tiene múltiples cosas que yo creo que atentan contra el sentido común. Nosotros vamos a dejar reparos constitucionales en el proyecto y vamos a recurrir al Tribunal Constitucional porque creemos que esto atenta contra la vida, que es un derecho fundamental que está resguardado en nuestra Carta Constitucional.
Según fuentes del Palacio de la Moneda, la presidenta Michelle Bachelet está bastante preocupada por lo que sucederá cuando cambie la directiva del Tribunal Constitucional, puesto que hasta el 30 de agosto estará compuesto por una mayoría inclinada a la postura del oficialismo. En este caso, posterior a esa fecha, asumirá el mando un ex funcionario del gobierno de Sebastián Piñera y de ideas más conservadoras, Iván Arostica. Según el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara del Senado, el PPD, Guido Girardi, el TC no debería actuar como un operador político.
Y si el Tribunal Constitucional va a ser un operador de las visiones conservadoras de la derecha, yo creo que lo único que van a hacer es deslegitimarse y va a llegar el momento que la sociedad va a pedir que se modifique justamente esa institucionalidad. Y por eso yo hago un llamado al Tribunal Constitucional a no amparar ello la violación de los derechos humanos. Sí, acá el gran tema de condenar a la cárcel a las víctimas.
Hasta ahora el gobierno evalúa despachar lo que ya está zanjado por el Congreso y tramitar de manera separada aquellos aspectos que deberán ser analizados en la comisión mixta.
6:39 de la mañana. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl. Con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. ¿Está así de actualizada? Bienvenido a Isar Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en isarchile.cl o llámanos al 2360-7175. Isar Chile, cero papel, cero problemas.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y La Mejor Casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria No Llegan lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56 222 37 39 60 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de Inmobiliaria Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separado, cocina con comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1,000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9,260 UF. Informes en lamejorcasa.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y lamejorcasa.cl de Inmobiliaria ABN.
A ver, ábrelo. No, se pasó. Ciérralo ahora, ¿eh? ¡Increíble! Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo, los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos retráctiles e infantiles, desde solo 3.500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec, primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas, desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017, o hasta agotar stock de 312.000 unidades. Bases legales en copec.cl.
Por fin llegamos al súper. Uy, estoy agotada. Estaba súper lleno.
Sí, amor, yo también estoy cansado. Oye, ¿y si vamos de nuevo al súper por las compras de la próxima semana?
Vamos, yo manejo.
Ya, con la super promo de BCI, una compra gratis cada una hora. Es súper difícil no volver al súper. Paga con tus tarjetas de crédito BCI, BCI Nova, en todos los supermercados del país y ya estarás participando. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
6:44 y pasamos al ámbito político. Semana de definiciones parlamentarias en Chile Vamos. Este jueves vence el plazo impuesto por el candidato presidencial Sebastián Piñera para que el bloque alcance una lista única para el Congreso. El líder de la oposición aseguró que lograr un acuerdo es vital para derrotar a la nueva mayoría en las elecciones de noviembre próximo. Además, el mismo día jueves se realiza la audiencia de sobreseimiento de Piñera en el caso Exalmar. Francisco Arriagada nos informa.
Este jueves se cumple el plazo impuesto por Sebastián Piñera para que los 4 partidos que componen Chile Vamos alcancen una lista parlamentaria común, negociación que comenzó hace bastantes meses y no ha sido fácil, porque pese a las constantes reuniones, aún no hay un acuerdo sellado a prácticamente 3 semanas que vence el plazo legal. Con ese flanco aún abierto, el exmandatario reiteró el llamado a lograr una lista de unidad, insistiendo que la misión del bloque es ganar las elecciones de noviembre próximo para reemplazar el mal gobierno de la nueva mayoría.
Nuestra misión es reemplazar democráticamente ese mal gobierno y recuperar para todos nuestro gran país. Y por eso, sin duda, que vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para tener una lista de unidad en Chile Vamos y además para ganar las elecciones presidenciales y parlamentarias y poner a Chile de pie y en marcha nuevamente.
La principal traba es en materia de diputados, porque según reconocen en la oposición existe conflicto en al menos 8 distritos, acusando falta de voluntad para dejar de lado las pretensiones partidistas y apostar por una lista competitiva en sus nombres. En ese escenario de estancamiento, Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional, se refirió a una eventual intervención o mediación del propio Sebastián Piñera, precisando que si eso llega a suceder, sería un verdadero fracaso para los partidos de la coalición.
Yo creo que los partidos tenemos una responsabilidad, que es ojalá no tener que pedirle mediación a nadie, y hay que decirlo con todas sus letras. Si llegamos a la instancia de pedirle al presidente que zanje esto, apelando a su capital electoral, a su capital político, a que es el indiscutido líder de Chile Vamos, significa que los partidos hemos fracasado. Eso es, yo espero que no fracasemos los partidos y que no tengamos que llegar a pedirle al presidente Piñera que tome decisiones que debimos haber tomado nosotros.
En tanto, desde la UDI reconocen la urgencia de avanzar en definir los candidatos para que estos tengan tiempo de darse a conocer en los distintos puntos del país. Así lo expresó Pablo Terrazas, secretario general del gremialismo.
Que entre antes tengamos definida la lista única, vamos a poder tener nuestros candidatos desplegados, trabajando no solamente para el éxito de la parlamentaria, sino que también para poder obtener un gobierno de centro-derecha con Sebastián Piñera. Así que ese sentido de urgencia, la UDI lo tiene, entiendo que los demás partidos de Chile Vamos también.
Por su parte, la otra carta presidencial del sector, el independiente ex-UDI José Antonio Kast, quien oficializará su candidatura el próximo 17 de agosto, entregó sus razones por las cuales Chile Vamos aún no logra un acuerdo en materia parlamentaria.
A las pequeñas peleas por cuotas de poder. Aquí cada partido ha mirado lo suyo, no quiere perder uno o dos diputados, y podemos perder uno o dos diputados a nivel del Congreso. Y nosotros lo que necesitamos es sacar a la izquierda de cuotas de poder. Si la izquierda hoy día tiene más diputados, pero no tiene el favor de la calle. La calle quiere, lo único que quiere es que se vaya este gobierno.
En tanto, sigue el despliegue del candidato del sector y este jueves hay dos temas o actividades importantes que vinculan a Sebastián Piñera. Una de ellas cuando coincida con el exmandatario Ricardo Lagos en un seminario, pero quizás lo más importante es que se realizará la audiencia de sobreseimiento de su persona en el caso Exalmar, lo que sin duda es un respiro para Piñera para enfrentar sin obstáculos estos 4 meses que restan de campaña de cara a la primera vuelta presidencial.
6:48 de la mañana, en la semana que Alejandro Guillier se inscribe como candidato, Carolina Goich podría renunciar a competir por La Moneda. El efecto del caso Rincón tiene a la carta de C noqueada y no son pocos los que vaticinan que lo peor en la Falange aún está por venir. El informe de Juan Espinosa.
Sobre mi candidatura, mi decisión, y así se lo he comunicado a la mesa, es tomarme unos días para evaluarlo.
Sola, totalmente sola. Sin su directiva, sin sus generalísimos, sin su capital político. A Carolina Goich no le quedó otra que asumir el efecto del caso Rincón en la Junta Nacional y poner su candidatura en reflexión. Era el peor escenario, el menos probable y respecto del cual todos en la DC negaron antes de la Junta. Pero ni los Walker, ni los Elwin, ni los Frey, ni Gutenberg, ni nadie quisieron aparecer en cámara detrás de su candidata visiblemente derrotada. La Junta Nacional del sábado cambió de tono durante su recorrido. Entre las críticas a los viejos estandartes, las dos polémicas intervenciones de Gutenberg Martínez y los gritos desaforados de las adherentes de Ricardo Rincón. Era un trámite largo y se convirtió en el vía crucis de la tambaleante candidata falangista. Pero, ¿se pudo haber evitado este escenario? ¿Se pudo haber planeado mejor la discusión de la Junta Nacional? Al respecto habla el diputado Fuad Chay.
Se pudo haber evitado, naturalmente. Creo que aquí hay responsabilidades compartidas. Terminó discutiéndose una plantilla de candidatos al Parlamento y a Core, que en el fondo se desvirtuó completamente. Se estimó que la discusión era solo respecto a una candidatura, pero la manera en que se le propuso a la Junta fue muy distinta. Al final, las cosas se hicieron mal y el resultado complica la situación de la candidata presidencial.
Y ya ha pasado un día y dos noches de reflexión. Sigue sin existir claridad de hasta cuándo va a durar este estado y de cómo terminará. Lo concreto es que Goich no es la única que se piensa a sus opciones, porque incluso dentro de la directiva del partido, algunos miembros se cuestionan, no solo seguir en sus cargos, sino también en la militancia de C. Uno de ellos, el diputado Sergio Espejo.
No voy a permitir que un hecho como este pase así como así, porque sería traicionar las razones por las cuales entré a la política. Y me siento muy tranquilo al escuchar que Carolina Goich ha tomado esa misma decisión. Yo la comparto y voy a ser parte de esa reflexión.
¿Pero qué es lo que va a reflexionar?
Mi vinculación con la política futura a través de la Democracia Cristiana.
Pero mientras Carolina Goic informaba de su reflexión, uno de los negociadores no soltó su celular del oído. Víctor Maldonado, el responsable de los acuerdos con el sector guillerista, informó uno por uno a los presidentes de partidos de la situación falangista. Se pidió silencio y que idealmente Guiller no hablara. Silencio roto a la mañana siguiente por el presidente del Partido Radical, posiblemente el salvador parlamentario de la Democracia Cristiana, Ernesto Velasco, y por enésima vez llamó a la unidad al bloque oficialista.
Sin duda que la Democracia Cristiana tiene que tomar una decisión, lo propio Carolina Goic en relación a su candidatura presidencial. Nosotros debemos respetar lo que ellos resuelvan. Tenemos una voluntad de unidad, de proyectar la centroizquierda, y a ese esfuerzo de unidad nadie se puede restar. Nosotros por lo menos estamos disponibles, pero también de respetar las decisiones que ellos han tomado.
Y Alejandro Guiller no habló, aunque le suene extraño, corrió. Sí, corrió para evitar a los medios, aunque difícilmente va a poder correr este lunes si sigue en campaña o si se va al Congreso Nacional. Tampoco podrá correr Carolina Goic, de quien no se sabe su próximo movimiento. Puede que renuncie, o puede que al final todo esto sea una jugada comunicacional de su equipo. Nuevamente, la DC tiene la sartén por el mango en este caso, aunque quizás esta sea la última vez.
Ahí escuchábamos lo que pasaba en la Democracia Cristiana y vamos a estar siguiendo eso durante esta jornada. 6:52 de la mañana en el ámbito internacional, vamos a volver. Rechazo por la comunidad internacional generó la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Para el próximo martes 8 de agosto, la Cancillería peruana convocó a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores en la que está incluido Chile para evaluar la situación del régimen de Nicolás Maduro. Camila Fierro con la información.
Más de 8 millones de venezolanos fueron a votar en los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente, según la información entregada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Cifras que están lejos de coincidir con lo que se informó desde la oposición al mandato del presidente Nicolás Maduro, donde se calificó el proceso como fraudulento. Por 545 diputados estará formado el Parlamento exclusivo para escribir una nueva constitución, cuyos representantes son aliados al gobierno. El presidente Nicolás Maduro celebró este triunfo y afirmó que este proceso fortalece al pueblo venezolano.
Porque el poder de la constituyente hoy nace emanado del único poder, del único soberano que hay en Venezuela. En Venezuela no mandan ni emperadores ni reyes, ni amos ni capataces. Manda el pueblo soberano, consciente, hermoso pueblo soberano de nuestra patria.
Un mecanismo que fue cuestionado por opositores y cuyas dudas se intensificaron luego que durante transmisiones en vivo, al registrar la cédula de identidad del mandatario, apareciese como la persona no existe o el carnet fue anulado. Durante la misma jornada de votaciones, la instancia estuvo marcada por protestas que dejó muertos y detenidos. Incluso se registraron explosiones en la ciudad de Caracas. El líder opositor, Enrique Capriles, hizo un llamado a mantener las manifestaciones.
Nosotros no reconocemos ese proceso fraudulento. Para nosotros es nulo, no existe, y vamos a seguir en pie de lucha hasta que aquí se imponga y se restablezca el orden constitucional y se imponga la democracia y que los venezolanos podamos tener pleno ejercicio de nuestro derecho.
Pero el rechazo no es solamente de la oposición. La preocupación ya es a nivel internacional, en el que la Cancillería peruana convocó para principios de agosto una reunión entre ministros de Relaciones Exteriores para discutir el actual escenario de Venezuela. Desde el Mercosur ya analiza la posibilidad de expulsar a Venezuela al no considerarlo como una democracia, y habría más consecuencias económicas de impacto negativo para el país, según lo afirmó el analista internacional Guillermo Holzman.
Yo creo que todavía no vamos a llegar a Naciones Unidas, sino que va a haber un concierto de países de los cuales se van a plantear directamente la idea de sanciones económicas, que en el caso de Estados Unidos pueden llegar hasta la compra de petróleo que se le hace a Venezuela. Y esa situación, yo diría que para Venezuela implicaría ir a un punto de crisis que sería muy complejo de poder manejar, considerando la alta inflación. La inflación ya está sobre los 200 puntos.
En un lapso de 72 horas debe instalarse esta Asamblea Nacional Constituyente, que si bien cuya votación fue aludida como un récord desde el gobierno, se hizo más presente la disconformidad del pueblo venezolano, que mantendrá la lucha contra el autoritarismo del presidente Nicolás Maduro y esta asamblea que fortalece sus facultades.
6:55, nosotros vamos a dejar hasta aquí las noticias. Hoy vamos a tener una máxima de 18 grados. Antes sí, le cuento, el Mercurio titula: violencia y abstención marcan votación de Asamblea Constituyente de Maduro en Venezuela. La Tercera trae: el caos se toma a Venezuela tras una violenta jornada. Y Diario Pulso, en portada: servicios mínimos, justicia se declara incompetente y pone en alerta a las empresas. Hasta aquí las noticias. Sigan compañía de Deportes en Agricultura. Que tengan buenos días.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.